Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
No, refrescar la lengua siempre es bienvenido, con lo que sea y en cualquier sentido. Así que para Latin Roll, un gran abrazo de lengua, Fito Páez.
LatinRoll.com.
Es posible que ya no te fijes en los cuentos que te cuentan. Uno no hace más que respirar.
Bueno, estamos en el LatinRoll.com. Para mí es un lujazo absoluto refrescar la lengua un rato con Fito Páez. Fito, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en España. Acabas de llenar dos veces el Luna Park. ¿Cómo va esa gira de Confía? Y ya te preguntaba por Folies Bergère, que qué hacía dentro del set list. ¿Cómo configuraste un poco la gira de Confía? Para que me cuentes un poquito más.
Mira, fue tarea de sala, ¿no? Con el grupo, empezando a investigar todo el material. Son muchos discos. Y como es un grupo por momentos sinfónico, te digo, porque estamos con ahora la tecnología te permite armar grandes arreglos con metales, cuerdas, con teclados nada más. Entonces somos tres tecladistas y nos podemos dar el lujo de hacer ese tipo de música que a lo mejor antes no podía, como Folies Bergère, que tiene un gran arreglo así de orquestal. Y así que ese es el motivo por el cual está allí. Es una canción que le sienta muy bien al grupo y es un gran tema para abrir el concierto también. Así que bueno, fuimos armando un poco el grupo de a poco, ¿no? Fueron dos meses largos de ensayos, mucho encerrona y gran concentración, ¿no? Entonces ahora nos podemos dar el lujo de andar para el mundo mostrando las mieles de todo ese tiempo.
A veces es mejor quedarse quieto con el trago en la mano en un rincón.
El mundo es el mundo, el mundo es brutal y la idea es brutal, ¿no? Llegas aquí, pa, y te vas. Entonces en un momento te vas. Entonces en el trámite confía. Y si las cosas se ponen bravas, bueno, inventar la flor en el pantano, ¿no? Hacerla aparecer, imaginársela, porque es la única manera de estar. Yo tengo niños, ¿sabes? Entonces necesito transmitirle eso a los chicos, pero tampoco soy un hombre ingenuo. Quiero decir, el mundo está hecho hace muchos años y es terrible. Entonces, pero a la vez tengo que vivir con la ternura de los ojos de mis hijos. Entonces tengo que intentar transmitirles lo más posible la idea del hueso. La verdad. Y dentro de esa verdad se encuentra eso que uno, entre comillas, sabe a una edad determinada, ¿no? Y creo que lo más importante también es transmitir la idea del deseo, de que eso se mantenga vivo, a pesar de cualquier circunstancia brutal, digamos, que pueda acontecer en tu vida, ¿no? O la de tus seres queridos. Entonces, confía es el deseo, de alguna forma. Es la puesta en escena del deseo.
Voy a confiar. Lo que pasó fue para bien. No lo trates de entender. Sabes que ya no hay vuelta atrás. Tuvimos la oportunidad. Y si algo aprendimos en el mundo es que el mejor momento aún no vino, está por llegar.
En general esas cosas suceden, estás en el mundo, ¿no? No hago planes en ese sentido. Aquello se dio así porque también surgió de esa manera. En ese momento, bueno, vamos a hacer el álbum ahora, ¿no? Bien. ¿Dónde, qué? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? A ver lo más práctico. Pa, vamos ahí. Si nos agarraba aquí, seguramente. Ahora no, a ver, no soy tendencioso en ese momento, ni soy tampoco periodista yo. Yo no hago canciones temáticas, ¿entendés? Sobre la inmigración o sobre A lo mejor un tema que toca y habla específicamente sobre un hecho particular, pero no soy un sociólogo yo, ¿entendés? Simplemente soy un hombre que observa algunas cosas del mundo y las pone allí dentro de un papel o de una canción. Pero todos los lugares son tienen su encanto. Hay una frase de Cazabets en Torrentes de Amor que le dice a una puta en un... Sí, una puta en realidad, pero... Sí, pero es una chica hermosa, estaba allí en el Covaluta y le dice: todas las mujeres esconden un secreto y yo quiero saber cuál es. Funciona así un poco en la vida también todo, ¿no? Todos los lugares tienen un secreto y también lo que intentamos es creer que lo vamos a revelar. Y allí vamos, ¿no?
Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol.
Es compleja la hechura de un álbum porque surge siempre de muchas maneras diferentes, ¿no? Insólitas, generalmente. Y esta fue una de las más insólitas porque detecté el deseo primero, de que tenía ganas de meterme a grabar. Hacía muchos años que estaba dando vueltas solo con el piano. Entonces es una experiencia extraordinaria, por momentos muy similar al onanismo. Pero, y en la cual aprendí muchísimo, no solamente de prácticas masturbatorias, sino del instrumento, de verdad, ¿no? Fue muy hermoso hacerlo. Fueron 2 años de gran aprendizaje, diría. Pero estás solo, entonces te vas a tomar la caña con el manager, ¿no? Tenía ganas de volver a todo aquello. Sí, sabes, la gente hacia adentro dando vueltas, ¿no? Los nervios, ¿no? El estudio, los problemas familiares de las otras personas. O sea, te transformas en una especie de pequeño director de ese pequeño momento que es una gran graduación. Entonces, lo curioso fue que detecté el deseo de volver. Entonces, a grabar y estar con más gente. Pero no hice todo el proceso previo de la composición, digamos, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de arreglo voy a utilizar. Entré a grabar con hilachas. Entonces, cositas que tenía más o menos zapaditas, motivos. Y me llamé 4 o 5 músicos, una decena de técnicos, en un hotel en la provincia de Córdoba, en Cruz Chica, en un hotel del fin de 1800, de construcción inglesa, muy hermoso, con amplios salones, con techos muy altos, lo que le dio una sonoridad, dijo, muy única, porque no era un estudio de grabación. Y allí se empezó a armar el disco, ¿no? Sobre la marcha. Y todos sabían que iban a eso. Entonces, el único plan que había previsto era temporal, digamos. Quise poner ese límite, porque si no termina más. Eso puede ser un delirio. Un mes en Córdoba, todos encerrados en el frío, en un gran edificio, concentrados. No había dónde ir, aparte. Un bareto que cerraba a las 10 de la noche con los parroquianos. Pero cuando nos dábamos cuenta, ya eran las 5 de la mañana. Estábamos allí todavía. Y después... Después de ahí, pues, hicimos Buenos Aires, unas pequeñas jornadas para grabar los coros grandes del disco, de Fuera de Control, Tiempo al Tiempo y La Ley de la Vida. Y después de allí nos fuimos a Trancoso, al calor, a un pueblito de pescadores, a escribir y a cantar. Entonces, también sabía que ahí, en el calor, estando en pata, la cerveza, el mar, ¿no? Iba a relajar toda la nube negra que podía traer del encierro cordobés. El encierro es el encierro, o sea, estás más turbulento de alguna manera, ¿no? Entonces, eso sabía que iba a interactuar bien y iba a poder equilibrar fuerzas e ideas. Y después de allí fuimos a Río de Janeiro a mezclar. Llamamos a Monteiro, que es el arreglador de Paralama de Suceso, para tres canciones. Yo le mandé dos canciones a Rob Mouncey, que es un gran colega norteamericano, arreglador de Steely Dan, con quien se había trabajado en Abre. Y tuvimos 20 días allí, después llegamos una semana a Buenos Aires, le agregué dos temas que había quitado de la lista. Así que el único plan que tuvimos en realidad fue el plan espacial, te diría. Y también la idea de lo que uno ya sabe, que es empezar a hacer participar también a los espacios de la hechura de la música o de las palabras, ¿no? Así que te diría, por primera vez puse en escena las cosas que aprendí viviendo, haciendo música por el mundo. Y que eso formó parte de los estímulos que estuvieron allí para que se hiciera el álbum, ¿no? Ese elemento, digamos, como parte de la experiencia, ¿no? Y la experiencia fue tan fuerte que se me confía al final. Que al final se trataba de eso, de llegar allí a confiar como si te tiraran en Nueva Delhi sin conocer ningún dialecto hindú ni hablar inglés y tuvieras que ganarte la plata sin un duro y tuvieras que ganarte el pan de esa manera. Entonces, de eso se trata un poco la experiencia del disco, ¿no? lo que hicimos allí todo ese tiempo. Las canciones después son las canciones, por supuesto. No vamos a explicar las canciones. Me, living in the city.
LatinRoll.com.
Me mordiste la mano con rabia en el baño de un hotel. Vomitabas el odio del mundo, esa noche me enamoré.
Fito, quería preguntarte por los músicos que te acompañan actualmente, porque después de la gira de Solo Piano de Rodolfo, y pues siempre has estado muy bien rodeado, Guillermo Badalá o Gonzalo Aloras, hace algunos años te estuvieron acompañando, no sé cómo configuraste la banda y cuáles son los músicos que te acompañaron tanto en el disco, y no sé si serán los mismos que te están acompañando para los directos.
Sí, fue... No, ahora somos un... Un octeto. Y la elección fue también compleja porque necesito músicos muy dúctiles que puedan tocar muchas formas musicales. Entonces lo que hice fue dar con una especie de director de banda que hizo todo el trabajo sucio. A mí ya me da un poco de fiaca ponerme a pasar 11-6 y Tumba de la Gloria. ¿Sabes? Ya. Entonces pasan la parte, yo después vengo y les digo más o menos cómo es, de verdad. Así que Diego Olivero hizo todo el... que es un rosarino también, que estaba aquí radicado en Europa. Hizo la elección un poco, ¿no? Si bien yo participé, en la última edición la tomé yo, él hizo como casting, un gran casting a un montón de músicos. Y también allí pesan muchas cosas, ¿no? Porque puedes tener un gran intérprete, un gran colega, digamos, musical, pero después tenés que vivir un año y medio en un hotel y hay que emborracharse y compartir cuentas y otras cosas, quiero decir. Y la vida es la vida, eso es una experiencia. La música es una experiencia. No se trata nada más que de hacer música. Entonces, muchos elementos estuvieron allí en juego y terminó armándose un grupo extraordinario, ¿no? Con Diego Olivero en teclados, Juan Absatz en teclados también y voces, Carlos Bandera en guitarra y voz, Coqui Bernardi en guitarra eléctrica, percusión y voz, Gastón Barenberg en batería, Dizzy Espeche, que es un guitarrista extraordinario que viene del funk, pero nos sorprendió a todos con la cantidad de recursos que puso en escena, ¿no? Y ¿qué más está allí? Y Eloy Quintana en el bajo, que es un chico que viene del punk, rosarino, y que nos sorprende a todos tocando Mariposa Technicolor o Tres Agujas, ¿no? Muy exótica la idea, ¿no? De escuchar a un bajista punk tocar eso. Y todos cantamos, entonces por primera vez también estamos haciendo una experiencia coral, que es alucinante, ¿no? siempre lo intentábamos en los grupos, pero no llegábamos a meterle garra. Y acá hay dos cantantes, que son Carlos Bandera y Juan Absatz. Entonces ellos nos fuerzan también, nos llevan para ese lado, ¿no? Y, así que bueno, allí estamos, que es la banda. Eso vamos a estar haciendo aquí en el auditorio.
Normalmente siempre tienes voces femeninas, pero en esta oportunidad no vemos en tu banda en directo ninguna corista.
Mira, hay cantantes, ¿eh? Está M, está en el grupo no, pero en el disco sí está M, está Liliana Herrero. No, yo no tengo problemas sexuales en ese sentido. No me da lo mismo que sean lo que sean. De hecho, he tenido bandas con un montón de chicas. Depende más que nada de la coyuntura, ¿no? Del momento. De hecho, me caen más simpáticas las chicas en un sentido. En varios sentidos, pero son más divertidas. Lo con los hombres es más básico. Ya sé que estoy en plan John Ford. O sea, terminamos y nos vamos a beber. Y hablar de caballos, quiero decir. Entonces, pero también me gusta eso. Hacía mucho que no tenía eso de grupo de hombres, ¿no? Así de todos bestias viendo fútbol y fumando, ¿no? Me gusta también. Es una linda parcería. Y vos te venís tan
loca. Ya nos contabas un poco esa forma de composición del álbum, pero pues quería saber exactamente cómo fue hecho. Tú llegabas con algo en la cabeza y empezaban a tocar los músicos entre sí y entre ustedes iban sacando las ideas como si fuera un jam, ¿o?
No era un jam. Esta es buena la pregunta. No funcionaba como un jam. Yo venía con un motivo y lo transmitía, digamos. Vos esto, vos lo otro. O ya había traído estos bocetos, estas hilachas, ya estaban puestas en un CD. Entonces, bueno, vamos a escuchar estos dos minutitos de acá, a ver por dónde. Y ahí se empezaba a investigar el material, digamos. Pero no era un jam, ¿eh? No. O sea, tenía algo de la manera en cómo se hacían los discos de jazz. En el sentido que traían el motivo y con el motivo se construía después, se organizaba la improvisación. pero no, eran canciones, entonces no, había partes claras sobre las cuales arrancar. Lo que pasa es que a lo mejor las partes se habían hecho en la noche anterior, entonces eso fue lo interesante. O a lo mejor veníamos con una idea y desarrollamos una decena de versiones sobre el mismo tema. Ahí estuvo todo el trabajo que haces en solitario, en realidad. En tu casa, con lo que se dice demos en los últimos 20 años, se hizo allí con todo, con de cuerpo presente, con todos.
¿Cómo haces para configurar la lista de canciones? Ya te diste el lujo de tocar lo que quisieras en la gira de Rodolfo solo con el piano, pero estuve viendo el setlist por ahí y pues está increíble. Por ahí vi que estabas tocando Folies Bergère.
Sí.
¿Cómo haces para hacer la lista de canciones hoy, 20 discos después?
Fue todo un tema ese. Porque sinceramente, pues te mareás, es como estar en un parque temático, en un parque de diversiones, ¿entendés? ¿Qué? ¿Por qué esto y por qué lo otro, no? Y en un momento, yo creo que fue cerca de la primera semana de ensayo, Le dije, relajemos, muchachos, porque había, eran 50 músicas. Y entonces la propuesta fue, bueno, vamos a empezar, vamos a tocar y la banda sola va a expulsar el material que le quede incómodo. Y así fue. El grupo se fue desarrollando de manera tal que las cosas que no, que eran más incómodas, digamos, se quedaron afuera. Y creo que estuvo bien así, porque también cada grupo tiene su manera, ¿no? Su forma. Y eso también hay que saber respetarlo, ¿no? o descifrarlo.
Debo reconocer.
Mira, siempre digo lo mismo, al final, sos el hijo de tu padre y de tu madre, ¿no? El tiempo pasa y te van pasando mil cosas en la vida, pero eso está allí. Lo que haces como artista, en un sentido, si es que el tiempo decide ponerte ese rótulo en algún momento, es mutar, digamos, es investigar el lenguaje. Esa es la tarea. Y allí uno se pierde en el camino, el otro se pierde en el camino. Por otro lado, no habría por qué mantener fidelidades. Yo no le debo nada a nadie, entonces no estoy aquí para hacer dinero con esto. Entonces, mi relación con la música es una relación ligada a la experiencia de vida. No me voy a estar cuidando de caerle bien a alguien o de agradarle a alguien, porque casualmente el revolcón que me estoy pegando es con el lenguaje. Intentar saber de qué se trata eso para poder descifrarlo y también poder explicar o contar o llegar a decir cosas a través del lenguaje. Y en ese sentido, claro, empiezan se empiezan a generar facciones, ¿no? Morales todas, ¿no? Y muy canas, muy hijas de puta. Porque el Fito de tal época o el de tal otra, y eso es una cosa absurda, ¿viste? Porque lo único que estás haciendo es jugar con la música y contar. Claro, cuando a veces caes con disonancias extrañas, ¿y qué pasó acá? Y bueno, a lo mejor estoy escuchando algo que me interesó y que se está yendo para ese lado en ese momento, y al oído que estaba acostumbrado a otra cosa le queda incómodo. No, porque si el disco era con quinteto, el primero, ¿por qué ahora tiene cuerdas? Y bueno, no sé, porque me gusta, porque tengo ganas. Así que sos el mismo flaco en realidad. Yo también siempre digo, hay cosas que no cambian. Estás todas las semanas, durante muchas horas, entro en una habitación con un piano y una agenda, una servilleta, no importa, una hamaca. Eso es lo que está. Después las formas cambian, ¿no? El tema es contar tu verdad, en ese sentido, ¿no? Encontrar ese carácter, esa manera. Y por supuesto que te perdés en el camino y te pasa de todo, ¿no? Pero no seas tan policía, che.
Una iglesia como si no es que yo no quiero más nadar en piletas. No quiero vivir aquí más, quiero cambiar para sentirme prima. Y te
cosa que me parece muy rara en cuanto a entrar al mercado español, tú lo has logrado sé que te ha costado a pulso duro y después de todo lo que también ocurrió de alguna manera con Sabina, y quizás la única persona que realmente lo ha hecho ya viviendo desde aquí es Andrés Calamaro, pero si ves a Cerati le cuesta mucho entrar en público español, al mismo Charlie casi que no lo conocen. A ti te ha costado a pulso, pero ya estás dentro. ¿Cuál crees que es esa falta de sincronía que hay entre o para entrar al mercado español?
Más o menos igual, te digo. Yo no creo que esté metido dentro del mercado español. Mi figura es muy extraña, muy marciana, porque estoy y no estoy. En el sentido que no estoy en las grandes ligas, digamos. Lo que pasa es que tengo una larga historia con España, tengo amigos, he tenido familia un momento aquí, he venido mucho tiempo, y entonces saben quién soy y a la vez también ha crecido mucho el español, digo, sabe quién soy como figura pública, pero no sé si consume música, o le gusta, le interesa lo que hago. Lo que sí ha sucedido también es que en España ha habido una gran diáspora argentina y latinoamericana. Entonces eso ha hecho también que esté ahora aquí hablando contigo también, que eres venezolano o colombiano, y que estemos aquí en la comunidad latina, en España, ¿no? Entonces ha habido un montón de fenómenos. Por otro lado, también cada país o cada lugar tiene su idiosincrasia, ¿no? Desde cultural, digamos, ¿no? Que va desde las comidas a los insultos, a la forma de música que les gusta escuchar o producir. Entonces, no se podría hablar ni de calidad ni de formas, en el sentido, cada lugar tiene su manera. La mía a lo mejor es un poco enreverada, digamos, ¿no? Es difícil la Argentina como máquina formadora. Entonces es muy rara la Argentina. Nosotros somos una mezcla extraña de un montón de formas muy extrañas que no son muy legibles fuera de la Argentina o fuera de la realidad americana, te diría. Por otro lado, claro, es una sociedad, nosotros los americanos somos gente que está en permanente convulsión, y eso también lo tiene la música americana, que a lo mejor la canción europea no tiene tanto eso, salvo la inglesa que es una isla, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es difícil seguir a un músico americano, ¿no? Hay muchas inquietudes y se van pareando permanentemente, como los países, como las ciudades, ¿no? Hay mucha inestabilidad. Y en el sentido de las formas, cuando se habla de la estética, en el sentido, siempre eso es bienvenido, ¿no? Porque hay que nuevas posibilidades, ¿no? Cambian los puntos de vista inmediatamente, ¿no? Eso no pasa en Europa. Entonces esa puede ser también una de las razones por las cuales hombres como Cerati o Charlie o yo mismo no tengamos un pie más firme en España, ¿no? Pero por supuesto que es una tierra cálida, de sol, de abrazo. Siempre es hermoso venir a España.
Tito, hablemos un segundo de Colombia. Justo antes estaba descifrando un poco mi acento. Supe que, bueno, primero escuchando Salir de tu prisión, que tiene ese beat un poco tres agujas, y mencionas a dos ciudades colombianas. ¿Qué significa Colombia para ti? Y además, si no estoy mal, el año pasado hiciste un concierto inmenso ahí en Rock al Parque. ¿Qué significó para ti eso?
Ese concierto fue increíble. Cerramos el año allí con los Kile Burritos. Y eso fue, creo que fue la auténtica y verdadera comunión que tuve con Bogotá, ¿no? Son esos. El otro día Caetano también dijo en Buenos Aires, tocó en la Feria del Libro al aire libre, ¿no? Entonces él sentía que era la primera vez que estaba tocando en Buenos Aires, después de haber ido infinidad de veces, ¿no? De alguna forma me pasó eso a mí en Bogotá también, ¿no? Fue pasar esa noche de gran comunión con toda la ciudad, ¿no? En un concierto gratuito. Entonces eso es un regalo que te hace la ciudad. Que la ciudad te abre los brazos y te dice, mimame un poco vos. Entonces es muy importante. Son esas cosas inolvidables, ¿no? Que no, te las vas a llevar con vos, ¿no?
es la primera vez que escribes alguna canción en Colombia, porque los Lexatins de La Naturaleza Sangre creo que le hiciste por ahí en Cali. Y esto, saliendo de tu prisión, también haces un par de referencias a un par de ciudades de Colombia, ¿no?
Sí, Medellín y Bogotá. Porque había nombrado una, arranca con, arrancaba con La Chica en Bogotá, pero dije, no, me van a matar en Medellín. Entonces le agregué el comentario en Medellín inmediatamente. Sí, ahí habla específicamente de una piba, ¿no? Y está saliendo el sol, dice, ¿no? El sol colombiano es, también hay que decirle al mundo que es algo, ¿no?
Pero Mozart te hace sentir un vago de todas formas.
Mozart, por supuesto, me hace sentir más patético de lo que ya soy.
Pero se puede decir que eres uno de los mejores pianistas que hay por ahí dando vueltas en, bueno, no diría en el mundo, pero en Argentina sí, y en Rosario seguro.
Si te escucharas que Nazi o Herbie Hancock te matarían. Pero mirá, yo siento que no sé nada, la verdad, todavía. Tengo todo por descubrir en la música, en sentido, ¿no? Siempre escuchando otras músicas y a veces estudiando o simplemente tocándolas, te das cuenta que lo poco que sabes, ¿no? Y que todo lo que queda por aprender todavía, ¿no?
Estaba saliendo el sol, estaba saliendo.
Muchas gracias por estos minutos, te deseo lo mejor en esta gira y por último mándale un saludo grande a la gente que te está escuchando y viendo en Latin Roll.
No, refrescar la lengua siempre es bienvenido con lo que sea y en cualquier sentido, así que para Latin Roll un gran abrazo de lengua, Fito Páez.